Hola, muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a este primer programa de No Solo Derecho. Mi nombre es Jorge Mora, soy abogado y el objetivo de este podcast, de este primer podcast que hago, es explicar y acercar un poquito más todas estas cuestiones que en principio parecen tan absolutamente ininteligibles, tan plenamente peñazo y tan aburridas y tan lejanas de nuestra vida diaria, pero que al mismo tiempo son extremadamente importantes. El objetivo, como digo, es acercarlas a todos vosotros, principalmente a los que están sufriendo alguna cuestión por contratos abusivos o tienen preguntas o tienen dudas o tienen pues cualquier tipo de problema legal. Pues voy a intentar acercaros algunas cuestiones que creo que son importantes para que podáis comprenderlas, para que podáis manejarlas y para que seáis un poquito más libres y tengáis un poquito más de seguridad en este mundo tan deshumanizado y tan lleno de leyes, unas tan necesarias y otras tan absurdas. Pues bien, el primer bloque que vamos a comenzar a analizar en este flamante podcast de No Solo Derecho es el bloque de los abusos hipotecarios. Los abusos hipotecarios en España, un grandioso tema, y en concreto vamos a comenzar con los abusos hipotecarios en el plano de las hipotecas multidivisas. Las hipotecas multidivisas, sabéis que son estas hipotecas referenciadas a una moneda extranjera. En España las más comunes son las referenciadas a yenes japoneses o a francos suizos. Entonces, estas hipotecas afectan a en torno a 50 o 60 mil personas, en nuestro país, lo cual puede parecer quizá no mucho para todos los millones de hipotecas que hay firmados, pero bueno, que a mí me parece un número muy respetable, un número muy importante y sobre todo un número de personas que están sufriendo muchísimo el abuso intolerable de los préstamos referenciados a divisa extranjera. Y os voy a contar por qué. Y estas personas contrataron probablemente a partir de 2006, 2007, 2008 y contrataron su préstamo hipotecario en la creencia de que contrataban un préstamo absolutamente normal y corriente, un préstamo con un diferencial más un índice hipotecario, un Euribor, etcétera, lo que todos conocemos, ¿no? Digo, en su mayoría, por lo que yo he tratado, por lo que yo he visto en mi actividad como letrado, creo, sinceramente, que no fueron informados absolutamente de las características de estos préstamos. ¿Por qué digo esto? Porque estos préstamos hipotecarios, en principio, pues funcionaban razonablemente bien, pero después, con el devenir de los acontecimientos, con la fluctuación de las divisas, se ha visto este rollo brutal del cambio por el cual una divisa se encarece frente a otra y hay fluctuaciones y demás, pues todos ellos se encuentran con esta grave cuestión, por lo que su situación actual es que deben, años y años después, deben muchísimo más dinero del que contrataron para su préstamo, a pesar de que han estado pagando religiosamente durante años, deben muchísimo, muchísimo más dinero. ¿Qué ha ocurrido? Evidentemente esto es un problema absolutamente brutal. No solo ocurre en España, porque tenemos que tener muy claro, y no quiero dar un exceso de información, porque el objetivo de No Solo Derecho y de este blog, y mi objetivo como Jorge Mora, abogado, justiciero, es acercaros estos problemas de una manera fija, que entendáis, de una manera clara, perdón, pues no quiero saturaros de información, pero quiero que sepáis, sobre todo si eres un afectado y me estás oyendo, que no estás solo, que no es una cuestión que afecte solamente a España, sino que es una cuestión muy extendida en Europa, principalmente en países de Europa del Este. Es una cuestión tremenda que ha llegado a plantearse incluso en ámbitos europeos, que ocasiona enfrentamientos entre países y, bueno, muchas cosas que iremos descubriendo. Pero el podcast de hoy tiene una gran y una buena noticia, muy positiva. Hay varias, tampoco me puede el entusiasmo, hay varias. Pero esta es estupenda, porque hemos tenido una sentencia que viene calentita, muy recientemente, en Valencia, una sentencia que declara la nulidad de las hipotecas multivisa. Esto es estupendo, no es una sentencia firme, sabéis, y si no sabéis, os lo cuento yo, que para eso estoy, que las sentencias firmes son aquellas que no son susceptibles, no cabe interponer recurso, y en esta pues todavía se puede, ¿eh? Están dentro del plazo este de los 20 días hábiles para interponer ese recurso, la entidad, que en este caso es CaixaBank, pero esta todavía no es firme. Pero bueno, no pasa nada porque antes de hablaros de esta sentencia os quiero comentar la sentencia del Tribunal Supremo, que conoceréis si sois afectado y que si no la conocéis, pues os la explico en un periquete. La sentencia del Tribunal Supremo en nuestro país ha cambiado todo el panorama. El Tribunal Supremo se pronunció en concreto en verano del año pasado. Si visitáis mi blog en nosoloderecho.com podréis ver una entrada que se llama Hipotecas Multidivisa, buenas noticias para los afectados, y podréis ver un enlace que os dice claramente clic aquí en un color rojo estupendo. Creo que es rojo porque soy un poco daltónico, pero no pasa nada. Lo vais a ver claramente, fuera de bromas. Y vais a poder ver y leer artículos sobre esta sentencia estupenda y demás. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues el alto tribunal calificó estas hipotecas multidivisa como si fueran derivados financieros, estos productos que son absolutamente complejos, ininteligibles, que son solo para personas que sepan muchísimo de este área, y no pues para el común de los mortales, y no porque aquí nadie sea tonto, sino porque vivimos en una era de la especialización, y cada uno sabe de lo que le toca. Mi padre, extraordinario, padre del mundo, es el mejor electricista que hay en el mundo, yo no sé pelar un cable, y él pues no sabe de derecho, y cada uno sabe, de lo que le toca, de lo que puede, de lo que elige, y no pasa nada, porque el conocimiento es absolutamente enorme, titánico, enciclopédico, y uno no puede aspirar a saberlo todo hoy en día. Quizá hace unos siglos sí se podía, hoy en día no se puede. Total, sin enrollarme más, el alto tribunal calificó estas hipotecas multidivisa como derivados financieros, están sujetos a la ley del mercado de valores. Entonces este Tribunal Supremo consideró que la entidad debe informar correctamente a los consumidores. ¿Esto ocurre? Pues no, me voy a reír bastante porque no pasa prácticamente nunca en España. Es el país de los abusos bancarios, es el país de los engaños, es el país de los bribonzuelos, ¿no? Y, en fin, pues tenemos una banca absolutamente tóxica y podrida hasta los cimientos, que da muchísima, muchísima, muchísima guerra a ciudadanos de bien y que ha metido en este embrollo a todos estos miles de personas, a todos estos miles de familias. ¿Qué ha ocurrido con esta sentencia extraordinariamente importante del Tribunal Supremo? Ha ocurrido que esta sentencia abre las puertas, claramente, a la reclamación judicial para buscar la nulidad de la cláusula multidivisa de estas hipotecas. No digo de la hipoteca en su conjunto, porque al principio, cuando se planteó todo este problema, pues es verdad que había dudas si esta cláusula era una cláusula fundamental, quizá toda la hipoteca debe anularse, por tanto esto es un embrollo, porque supone la nulidad, si no lo sabéis, supone que eso nunca ha existido a efectos jurídicos, ¿no? Ha existido en la realidad, no podemos borrarlo, no podemos quitarlo de nuestra mente, no podemos quitarnos el sufrimiento de la lucha diaria, ni el dinero, ni etcétera, ¿no? Pero a efectos jurídicos es una ficción, no ha existido nunca, eso es lo que supone la nulidad. Pues bien, esta sentencia decía que esta hipoteca era un derivado financiero, que estaba sujeto a la ley del mercado de valores, consideraba que la entidad debía informar correctamente a estos consumidores que la habían contratado y, como decía, abría las puertas a la reclamación judicial para buscar esta nulidad. Fue estupendo. A esto se suman buenas noticias posteriormente. En diciembre del 2015, la Audiencia Provincial de Oviedo, que sí que hay una sentencia ya firme de la Audiencia Provincial de Oviedo, también declarando la nulidad de la hipoteca, de la cláusula de multidivisa en una hipoteca, y referenciándola a su vez al Euribor como un diferencial totalmente razonable. Y bueno, pues es una gran victoria personal para esa familia y yo creo que también un poquito colectiva, porque insufla y da ánimos a toda la gente que tiene este problema. Bueno, pues la sentencia del Tribunal Supremo ya tiene consecuencias, estos meses ha tenido consecuencias, ya hay compañeros letrados, ya hay organizaciones de consumidores como OCU, en fin, que están metidas en esta lucha, ya hay cada vez más juzgados y audiencias provinciales que confirman esta tesis que decía el Supremo en España, y los afectados pueden ver anulada su cláusula multidivisa, esta cláusula multidivisa tan asquerosa y tan perniciosa, ¿no? Entonces las hipotecas, si son anuladas, son reconducidas, o sea, se transforma, este índice desaparece, te las reconducen al índice Euribor con un interés razonable, o en algún caso, como he visto recientemente en esta sentencia, que ya os digo que viene calentita el 2021 de febrero, la reconducen al Libor. Esto es bastante curioso porque en vuestros contratos, ya os enseñaré en podcast posteriores, pero en vuestros contratos vendrá casi con total seguridad prevista una cláusula que os dirá, pues, en caso de que no se pueda aplicar el índice IRPH, pues vamos a aplicar esto. Entonces, en este último caso, tenían esta hipoteca, este índice previsto de referenciarlo al Libor. Bueno, antes de esto, en Madrid, la Audiencia Provincial, antes de la Audiencia de Oviedo y demás, también se había pronunciado en un sentido muy similar. En un caso, este era de la entidad de Cataluña Bank. La sección undécima fue la que decretó la nulidad y calificó las cláusulas multivisa como multiabusiva, iba a decir. La cláusula multivisa como abusiva. Una cláusula abusiva, una cláusula que no ha lugar, una cláusula contra lo que no se puede luchar de una manera justa. Un abuso bancario, total, hipotecario, absoluto. Se trataba de un caso tremendo, en este caso de Madrid, ¿eh? El préstamo hipotecario aumentó, tú fíjate la barbaridad, de 270.000 euros, que ya es un dinero, a 380.000 después de haber pagado 80.000. O sea que tú estás pagando años, en 5 años pagas 80.000 de los 270.000 que tienes al principio, pero da igual porque ahora debes 380.000 porque la divisa del japonés, pues mire usted, un desastre absoluto y algo indignante, en negrita, en letras mayúsculas y brillante en el cielo, en fin, como lo queráis. Un caso tremendamente abusivo. Afortunadamente, lo que os quiero decir con estas primeras referencias es que este caso se puede ganar, esta primera batalla se está planteando por primera vez, no por primera vez, pero desde hace escasos meses o poco tiempo todavía en nuestro país, y se puede ganar. Como siempre, te animo a la lucha y a la movilización. Si tienes cualquier duda, vamos a seguir ampliando en podcast posteriores, pero puedes contactar conmigo en nosoloderecho.com, por supuesto. Entraré a resolverte absolutamente cualquier duda que tengas y voy a seguir informándote de toda esta lucha. Y en el podcast siguiente analizaremos la última sentencia que hemos tenido, ya os digo, esta sentencia que traía calentita, en Valencia, en el juzgado mercantil número 3, quiero recordar, si la memoria no me falla. Y vamos a analizarla, vamos a ver qué ha pasado, vamos a daros las claves. Pero sobre todo con este primer podcast quería daros un mensaje de optimismo, de lucha, de movilización y de deciros que las cosas se pueden ganar y se van a ganar. Así que vamos a seguir hablando en nosoloderecho.com, vamos a seguir hablando vía podcast. Estoy muy emocionado con este proyecto que inicio. Creo que voy a poner todo mi saber hacer y todas mis ganas en ello. Y nada más, me despido con un saludo, con un seguimos adelante y con un avanzamos y con un fuerte abrazo y con muchísimo ánimo. Hasta la próxima.